parece que se abrió una puerta de los 70 y entra a vueltas con esta música, todo el aire de aquella que escuchaba uno, están desubicados, un tema que yo le comentaba a Fernando, que incluso con una banda que tuvimos llamada Homogéneo, lo quisimos sacar y lo tocábamos en algún baile, alguna reunión, sin esa... la excelencia de la viola de Daniel Bertolone.
Sí,
¿no?
Y acá, igual que pasa en algún otro tema, hay alguna superposición de guitarra, además de la base y de los fraseos. Bertolone me mete una guitarra slide, aparecen ahí unos slides medios fantasmagóricos que se corren de un canal para otro, y que le da esa cuota más psicodélica a este tema, ¿no? Y lo que te estaba comentando un poco, que justamente... está toda el impacto que causó el disco en toda la gente que no vio al grupo en vivo. Estamos hablando un poco del grupo en vivo y la controversia que hay con los que lo vieron en vivo, ¿no? Yo recuerdo claramente que estaba escuchando, como siempre, uno de los programas, no me acuerdo cuál era, pero era en Radio Panamericana, de Esteban Leivas.
Los protagonistas, ¿no sería?
Los protagonistas, podría ser, sí, claro. Y de repente, bueno, un adelanto del disco de Días de Blues, y pasan, están desubicados este tema, y esto es nuestro. Y yo quedé totalmente decepcionado, porque yo esperaba una bola de música con los graves al mango, un tema que durara 10 minutos. Como sonaba en vivo.
Eran de hacer grandes zapadas ellos en vivo.
Claro, claro, sí. Había veces que toda tu vida, donde era el más improvisado y donde estaban los solos, llegó a ser en algún momento media hora, digamos. Una demencia. Y después, bueno, fue un poco lo que muchos se sintieron defraudados, ¿no? El Macachín, José María Barrios es uno de los más que critica el sonido del disco. José María Barrios no se perdió ningún concierto de Días de Blues. Y bueno, no, yo creo que es un poco una exageración, porque tampoco se podría lograr mucho más en una grabación, en un estudio.
La saturación hubiera sido muchísima más.
En dos días, en toma uno y...
¿Cuántas horas estuvieron por día grabados, sabes?
Bueno, desde la mañana hasta la noche, con mezcla incluida, ¿no? El domingo se terminó la mezcla a la una de la madrugada del lunes. Y resulta que, bueno, justamente en las investigaciones para este libro, terminé descubriendo una cosa que en 50 años pasó totalmente desapercibida, que puede ser otro de los motivos de por qué a los que vimos a Días de Blues en vivo cuando sale el disco a principios del 73 nos pareció un disco que le faltaba mucha
fuerza,
expansión sonora, digamos. Porque salió monofónico.
¿Ah, sí? Sí, tenés razón.
Lo que se grababa en el estudio de Young, y así tuve unas conversaciones larguísimas con Carlos Pires, porque me decía que era imposible, que no podía ser. Bueno, se grababan en cuatro pistas y después se hacía una mezcla estéreo. Carlos Pires siempre hacía una mezcla estéreo. Todos los discos, Mateo Solo, Bien Selame, los Moonlights, todos.
Como hacían, como hicieron los Beatles, que siempre la principal era mono y después hacían una estéreo.
Pero resulta que después de toda esta investigación, la primera edición, salvo excepciones, como las de Totem, porque Totem directamente, y ya se sabía que iba a salir en Argentina también. Lo que terminamos deduciendo, porque Carlos Pires no se podía acordar de una manera, es que el máster para Uruguay se hacía mono. Porque el argumento era que la mayor parte de los tocadiscos, los reproductores, eran mono, y que era más conveniente tener un disco mono en un reproductor mono que reproducir un disco estéreo en un reproductor mono, por una serie de cuestiones técnicas que comentó Carlos Pires. Y esto había pasado desapercibido hasta investigadores como Guillermo Dalén Carpinto, ¿no? La edición original de Mateo Solo Bien Selame en Uruguay fue mono.
Ah, mira.
La de los Campos, la de los Moonlights, etcétera. Y lo que pasa es que luego, cuando el sello Clave le compra todo el catálogo a De la Planta, vienen las cintas originales, que son estéreo, y cuando Clave empieza a reeditar,
ya empieza a salir en estéreo. ¿Los discos de Totem también eran mono de entrada?
No, de entrada fueron porque para Argentina.
Porque allá iban para Argentina.
Para Argentina sí se hacía un máster estéreo. Entonces hay otra historia con Días de Blues que tiene que ver que luego de la descollante actuación del grupo en el Buenos Aires Rock 3, el 2 de diciembre del 72, el director de la revista Pelo,
Daniel Ripoll,
y bueno, lo entrevisté y me lo contó directamente, pero ya sabía esa historia, quedó tan impactado que quiso que el disco también se editara en Argentina.
¿Se edita primero en Argentina que acá o se edita primero
no, al
acá
mismo
acá?
Tiempo, al mismo, tiempo. Pero en Argentina,
con otra tapa.
Pero en Argentina se edita estéreo.
Ah, mirá.
Hacen un máster, en Argentina lo podían editar un disco mono. Entonces, para Uruguay vino...
Es mucho más linda la tapa uruguaya que la tapa argentina.
La tapa es el mar Puma, es maravillosa.
Es maravillosa.
Acompaña totalmente toda esa estética del grupo. Así que el disco original argentino es ese amarillo y negro, es estéreo, y el uruguayo es mono.
Mirá, y todo eso lo descubriste vos cuando empezaste a escuchar,
sí. A escuchar versiones. Después me empezaron a cerrar las fichas, porque cuando, por ejemplo, cuando yo escucho por primera vez, ya en los 80, la primera reedición que se hace de Días de Blues, que fue un vinilo que tenía de un lado cuatro temas de Días de Blues y de otro lado cuatro temas de Opus Alfa, editado por Clave, que fue más o menos en la época que salió por primera vez el segundo long play de Siglo. Digo, ¿esto por qué me suena tan nítido? Claro, era un paneo estereofónico bastante crudo, ¿no? Lo mismo Mateo Solo bien Celame. Yo decía, ¿pero cómo puede ser que está la guitarra de Mateo en un canal y la percusión de Mateo totalmente en el otro canal? A mí me sonaba que yo eso no lo había escuchado así. Lo había escuchado más...
Todo junto.
Mono.
Más mono, claro.
Mono aural. Y bueno, y después empezaron a sacar la ficha, ¿no? También consulté a la gente de Sondra, Rafael Aval, y él me decía, no tengo ni idea, pero mira, Romancho de los Killers me preguntó una vez por qué había salido mono su long play, el long play de los Killers.
El Goodbye,
si ellos habían hecho la mezcla de estéreo. Bueno, ahí cerró todo, ¿no?
Ya. Te propongo algo, vamos a escuchar Esto es Nuestro, la canción 6, nos vamos a la tanda y volvemos pegado con Vuela. Y vamos redondeando esta charla, vamos a ver qué podemos escuchar de toda tu vida, una parte aunque sea, para redondear esta, que yo estoy disfrutando mucho y que creo que ustedes también, de todos estos descubrimientos de un gran disco que nos marcó a todos los que tenemos nuestra edad, pero que, como muy bien dice Fernando, también a generaciones posteriores, que es este Días del Blues. Nos vamos a la tanda entonces con Esto es Nuestro.